Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Ya estamos aquí nuevamente conectándonos para compartir con ustedes un espacio de reflexión, de conocimiento, que tiene que ver básicamente con el desarrollo del ser humano. En todo lo que nosotros les podamos ayudar y entregarles algo de lo que nosotros sabemos, de nuestros invitados, para que así, ahora sí, ya me escucho, ahora sí escuché, tenía un sonido, perdón, medio extraño, así que, bueno, eso, darles la bienvenida, un saludo cariñoso y caluroso a todos ustedes que nos escuchan, no solamente en Chile, sino también en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, que también se conectan a veces para estar con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas
Muy
tardes.
Muy bien, pues. Con bien, frío, ¿no?
Con frío. Aquí en Santiago está haciendo mucho frío. Sí. En la mañana estaba a un grado sí. de temperatura. Ayer también fue un día muy frío, muy frío.
Muy helado.
Pero aquí, con estos temas que traemos, la idea es poder entrar un poquito en calor.
Uh-huh. Exactamente.
Y acompañarnos.
Además que el tema de hoy día nos abriga también el estómago.
Así es. Y para eso tenemos un invitado, así que tenemos un gran programa. ¿A quién tenemos hoy día de invitado? Le vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Cristian Urriola.
Exactamente, exactamente. Y con Cristian, a esta hora, que es la hora de almuerzo aquí en Chile continental, vamos a hablar acerca de la alimentación sana, la alimentación saludable. Ya, Cristian, un caluroso abrazo, ya se lo di. Bienvenido a Vida Top.
Gracias por la invitación.
Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Encantado.
Hoy, como bien decíamos, vamos a conversar acerca de alimentación. Cristian posee 19 años de experiencia en hoteles y en restaurantes de Santiago y de regiones de Chile, y actualmente está especializándose en cocina raw food. Ya vamos a conversar con él acerca de eso para que nos explique. Cocina cruda y vegana, macrobiótica y saludable. Esta experiencia la ha puesto en práctica en la cocina de Ruca Nulán, café, guardería Waldorf y after school ubicado en la comuna de La Reina, aquí en nuestra capital. Vale la pena decir que Ruca Nulán en Mapudungún, que es la lengua mapuche, significa espacio abierto.
Una casa abierta para todos.
Exactamente.
Que está en La Reina, así que ustedes también la pueden ir a visitar y degustar los platos que Cristian dirige, guía, hace.
Así es.
El ensamblaje.
Cuéntanos un poquitito también, para ir entrando en materia, Cristian, ¿qué es lo que es la comida raw food?
A ver, la comida raw food es una tendencia de comida donde lo que se persigue principalmente es obtener los mejores nutrientes de los productos que tú estás trabajando. Al no ser sometidos a calor, degradas y estresas menos las vitaminas, los minerales que compone cada alimento. Entonces, desde ahí, la tendencia del raw food es principalmente someter a estrés lo menos posible los alimentos para que sean ingeridos.
Sí, yo me he dado cuenta que Cristian, por Luca en el fondo, que es el hijo de Cintia y de Oscar, a quien le mandamos un saludo.
Oye, sí, Oscar no está acá y bueno, le mandamos un saludo a él.
Exactamente. Un abrazo.
Uh-huh. Así que él normalmente nos cuenta que le dan almuerzo y muy, muy, muy nutritivo, porque está prácticamente sin intervenir.
Claro.
¿Ah? Nos habla de las ensaladas de betarraga. Ah. ¿Ah? Entonces, tiene que ver también, obviamente, eso, porque él participa en el Jardín Guardería Waldorf, que está en Ruca Nulán. Entonces, ustedes aplican eso también.
Claro, la verdad que el concepto es como acuñado de hace un tiempo, pero para la gente que no está muy familiarizada con el concepto, gran parte de lo que la gente ingiere es raw food. Lo que pasa es que no lo encasillas dentro de
claro.
una ensalada, puede ser un plato raw food,
claro.
diferentes preparaciones que no estén intervenidas por medio de calor, o que tengan el menos estrés en términos de calor posible.
Exacto.
Pero son platos que no tienen, o sea, hay dificultad como en todo orden de cosas, desde lo más fácil hasta lo más complejo. pero buscamos en el fondo, para en este caso para los niños, que ellos tengan una alimentación fresca y saludable, donde no fomentamos el consumo de carne, no porque seamos veganos, sino principalmente porque no sabemos de dónde proviene la familia. Entonces desde ahí nos paramos del respeto, para no intervenir. Nos encontramos nosotros cuando empezamos a observar y a buscar información para construir Rucanulán, que es como una exigencia en los jardines tradicionales, de cualquier índole, que la comida tenga carne, tenga proteína, tenga pescado.
Proteína animal.
Y la verdad es que no está esa deferencia en preguntar a los papás si están o no están de acuerdo, sino que aquí hay un instituto o un estatuto superior que ordena que sea así y es.
Claro.
Tú no puedes decir que no. Y tampoco te dan la opción de poder traer comida desde fuera si tu opción no es darle comida o darle carne a tu hijo en una temprana edad. Entonces, desde ahí lo construimos y reemplazamos esa proteína animal por proteínas vegetales, ocupando legumbres, claro, de buena calidad, etcétera.
Ahora, los platos que ustedes preparan en Rucanulán, también, ya sin irnos al espacio más de los niños, también es... ¿cierto? Está catalogada dentro de la...
Sí, claro, ahí acuñamos, en el fondo yo acuñé diferentes técnicas para poder hacer la cocina Rucanulán, donde hay, como bien lo digo, son técnicas. Desde un ensamblaje de platos que puede contener dos o tres técnicas, desde la comida macrobiótica, vegana, cruda y vegana, el raw food. Entonces vamos elaborando platos en relación a un mix de técnicas que se aplican en los alimentos que utilizamos.
Cuando hablamos de comida macrobiótica, para que nuestros auditores nos entiendan un poquito, ¿qué estamos hablando?
Principalmente son diferentes corrientes de alimentación saludable, donde dependiendo la alternativa o la opción, yo someto a calor o no someto a calor, o trabajo con semillas o trabajo con ingesta de agua. Ahí las dietas se van complementando, se van encarrilando en diferentes caminos, teniendo como base o los cereales o las verduras o la no cocción de alimentos, y de ahí vas armando la comida. La macrobiótica tiene que ver con semillas principalmente.
Ya, perfecto. Pero ahora hay un detalle que no es menor, digamos, dentro de los alimentos. ¿Qué tan cierto es esto de que si son orgánicos son mejores, si no? ¿Tú nos puedes contar un poco de eso? Porque nosotros vamos al supermercado y cuando es algo orgánico, obviamente cuesta mucho más. Pero ¿es cierto que es así? ¿Cómo?
Mira, mi opinión personal al respecto es, no, hoy día lo vegano se ha puesto muy de moda, o en el fondo
lo natural.
Lo natural, ¿no? Y ha subido un plus o un valor adicional por el hecho que no está tratado químicamente. Los suelos no están tratados, los alimentos no están tratados. Pero, como bien lo digo yo en mis clases y todas las charlas que hago, esto obedece a que estamos en Chile. Entonces, no tienes la certeza ni la fe de que 100% lo que estás comiendo es del origen que te están dando. O sea, debes confiar principalmente. La única forma de tener la certeza es que te acerques al productor y puedas conocer el proceso, puedas intervenir o opinar o preguntar respecto a cómo se cultiva, cómo es el proceso de siembra y cosecha de tal o cual producto. Pero hoy día, yendo a un supermercado, que ya antiguamente era un rinconcito el supermercado donde encontrabas cosas naturales, hoy día
tienes toda una góndola, es un pasillo, claro, exacto.
O sea, a ese nivel ha crecido y se ha empapado la gente de qué es lo que efectivamente quieren consumir. Ahora, acá las certificaciones son principalmente diplomas que obtienen los productores para sus productos, pero no hay una rigurosidad como la encuentras en Europa, donde sí efectivamente el tipo que tiene un certificado de producción, el organismo que certifica vela porque se cumplan a cabalidad todos esos procesos.
Pero de todas maneras es mucho mejor consumir un producto porque no tiene pesticidas, no está el suelo tratado con químicos, entonces yo podría hacer mi huerta en mi casa también.
Perfecto, absolutamente. Podrías tener una huerta que pueda surtir de algunos productos a tu casa. Y evitar, en el fondo, si tienes el ojo y investigas un poco, saber qué son lo que podrías plantar, qué es lo que está sometido a más pesticidas en el mercado. Ahora, yo el año pasado participé en una charla que estuvo realmente interesante, donde una persona de la Universidad Católica hablaba sobre el fino hilo de los pesticidas, que es el punto que me planteas tú, donde no tenían claro si era mejor, por ejemplo, la vega o el supermercado, entendiendo que los pesticidas están incluidos en los alimentos, claro, para ser puestos, no sé, desde que son embalados acá en Santiago o en la quinta región y mandados, por ejemplo, a Japón o a Oriente. Entonces, el pesticida está pensado para que dure todo el trayecto que la fruta está sobre el barco, en los puertos, etcétera. Entonces, el fino hilo de discusión era que no tenían la certeza si efectivamente era menos tóxico comprar frutas en La Vega o en el supermercado, porque el supermercado igual tiene un proceso de maduración dentro de cámaras refrigeradas, donde se puede entender que el producto químico baja su intensidad porque efectivamente está diseñado para que dure, no sé, 30 o 40 días, que es el transbordo o el transporte de la fruta, versus La Vega, que en el fondo el productor separa la fruta A, que es la que exporta, la B, que es la que llega para nosotros, y esa B termina parando en 2 días más en La Vega. Entonces, claro, desde ese punto de vista, era casi como tú quedas en un jaque, decir, bueno, ¿a quién le compro? ¿A quién le creo? Porque el supermercado me dice una cosa, o yo recibo una información desde el supermercado de esta forma, o en general lo que habla la gente, pero ¿qué es lo real? Y ahí es donde se plantea la discusión.
En todo caso, si nosotros compramos ya sea de La Vega o del supermercado, ¿cuál sería el proceso? Yo recibo la fruta, hay que lavarla bien, hay que dejarla, no sé, ¿cuál sería el consejo ahí?
O sea, idealmente lavarla bien. Ahora, los pesticidas y todo son productos que se pegan a las cáscaras, claro, y en el fondo no tienes mucho más que hacer.
¿Dónde está toda la vitamina por lo demás?
Claro, en el fondo de alguna manera nos han formateado a que los productos deben ser pelados, como que en términos de alimentación se setió en el inconsciente un tema de que la calidad tiene que ver con la pulcritud o con la belleza de los productos. Donde el tomate, no sé, deforme, con hoyitos, ya no era bien aceptado, entonces tú vas al supermercado y encuentras fruta redonda, muy brillante, pero son contenedores en el fondo, porque no tienen ni una vitamina. Es la fruta o la verdura sin las propiedades que efectivamente tiene una que está en una chacra o que está en una huerta. Desde ahí yo creo que solo lavarla bien. Y ahí sí te sirve someterla a calor, porque en el fondo el calor es el único capaz de destruir ciertos químicos que puede tener, en este caso, por ejemplo, un tomate, en una salsa, por darte un ejemplo. Pero, no sé, con estos temas la idea no es generar pánico a la gente, porque todos van a empezar a preguntar, bueno, ¿a quién le creo?
No, pero sí, la diferencia es que cuando tú preparas algo en Rucanulán, tú lo estás haciendo con un producto orgánico, ¿no? Eso.
Tenemos líneas de productos orgánicos también donde trabajamos ciertos platos que van con el menú, y otros que no lo son, porque en el fondo, si no, nuestro costo sería demasiado alto y la idea nuestra es pasar todos los costos al usuario en términos de precio.
Claro, eso justamente en eso me quería detener, Cristian, porque nosotros habíamos conversado también sobre este tema y en gran medida el proceso de industrialización y de la economía de escala ya han hecho que los alimentos a los que tiene acceso la gente obviamente sean menos caros, ¿cierto? Y lo que hace que también los productos que son orgánicos tengan un valor mayor, digamos, porque claramente el proceso de esto, si se consumiera mucho más, claramente bajarían.
Claro.
Pero son de mucho menor consumo. ¿Cómo podemos profundizar o entender o poder llevar a la práctica un poco más este tema, digamos? Porque claramente nos afecta. Queremos comer más sano, pero es más caro.
Aquí hay oportunidad de negocio, creo yo, Fernando. Aquí la gente... ¿Cómo te lo puedo plantear? Es como cuando empieza la temporada de verano, el primero que saca la sandía, tú encuentras la sandía a 6.000 pesos, 7.000 pesos, tranquilamente. Y nadie se arruga. Entonces, los primeros que quieren disfrutar de una rica sandía antes de temporada, pagan el costo que significa eso. Entonces, como aquí hay oportunidad de negocio, la gente también lucra con eso y te dicen que son orgánicos, que son aquí, que son allá. Y en el fondo, a lo mismo que vimos el punto anterior, no hay cómo... No tienes la certeza de que sea así, porque aquí no hay organismos que se especialicen en eso más que, claro, que fiscalicen más que te den el certificado que tú eres orgánico.
Claro.
Entonces, pasaste en las mejores familias, en ferias acá en La Reina, donde se aposaban puros locales con verduras orgánicas, muchos terminaban saliendo porque les pedía los certificados y no tenían cómo demostrar la procedencia de lo que traían. Y ahí cada uno tiene que hacer su fiscalización y su mea culpa respecto a lo que ofrece y a lo que vende. Y en términos de alimentación, la gente, con tal de lucrar un poco más, es capaz de decir que los productos son de tal origen o cual origen.
Sí, qué triste, ¿eh?
Bueno, y no tienes cómo velar. Muy entonces, triste. O sea, aquí el interés económico prima más que el interés, efectivamente, en vender cosas que sean saludables para la gente. Y desde ahí es complejo el escenario, ¿no?
Claro.
No es fácil.
Y si nosotros hablamos de una alimentación sana... ¿Qué podemos considerar una alimentación sana, por ejemplo, en un día
A ver, lo primero es, si vas a cambiar dieta, por ejemplo, nos pasa mucho, yo veo mucha gente que de la noche a la mañana tiene acceso, no sé, a información o ve videos de sacrificios animales o de los procesos de industrialización que son bastante rudos, porque para poder alimentar a tanta gente, claramente los procesos no son amigables con el animal. Entonces, desde ahí mucha gente se migra, por ejemplo, a vegano. Entonces, dejan de comer ciertas cosas que las llevan en su cuerpo, en su sistema, mucho tiempo. Por ejemplo, dejan de comer carne y no reemplazan esos componentes de la carne con otros alimentos, porque desconocen cómo hacer ese juego.
Vienen las consecuencias.
Entonces, claro, yo lo hago desde la parada de protesta, entonces no me gusta el sacrificio animal y dejo de comer carne. Pero en mi sistema tampoco encuentro el balance de qué tengo que comer, porque esa información todavía, por desgracia, es muy sesgada y muy pertenece a muchos círculos pequeños aún, de gente que ha estudiado y sabe que, no sé, garbanzos son equivalentes a carne roja, entonces si comes garbanzo tantos días pasa este efecto. O si quieres bajar colesterol, tienes que comer cochayuyo durante 15 días en diferentes proporciones con una taza y tu índice de colesterol va a bajar, no sé, considerablemente, de otra manera que no lo puedes hacer. Entonces, la comida tiene muchos beneficios, pero debes saber de qué se trata en el fondo. Uh-huh. Que es lo que también es como la crítica social. Estamos tan desconectados con esto del supermercado, de un lugar atemporal donde yo encuentro todo el tiempo, que no me complica, no claro. Dejo de pensar en el fondo. Voy, necesito manzana y hay manzana, necesito
como
tomate y hay tomate.
Vamos, claro. Y compramos lo que hay y no nos fijamos si efectivamente eso está cubriendo de alguna manera alguna necesidad, claro, biológica, ¿no?
Claro, y desde ahí solo compras, en el fondo pagas por el producto sin los nutrientes, por decirlo de una manera. Y suele pasar que la gente cuando sale de vacaciones en verano vuelve, hoy me comí unos tomates, andaba en Chillán y son, claro, uff, no, me comí unas, claro, cosas en el sur, en Chiloé y uff.
Claro, exquisito. Claro.
Es otro el sabor.
Otro
el
sabor. Con sabor a tomate.
Es otro,
con forma a tomate.
Es otro
claro, lo que recordamos. Los huevos de campo también, con, claro, sabor a huevo.
Las yemas, con sabor a huevo, no sabor a pescado.
Huevo de gallina feliz.
Claro.
Entonces ahora, no sé, aparece un productor de carne que tenemos que reunirnos la próxima semana, que tiene carnes amigables.
Claro.
Entonces está todo el mundo como entrando en esto, donde en el fondo las vacas están en un lugar libre, como las gallinas felices. Entonces podrían ser como vacas felices, el, yeah, equivalente.
Claro, con entonces, otra energía.
Claro.
No es que van a un matadero, no. O sea,
desconozco el proceso, bueno, aún, el fino, pero me lo van a contar y ahí se los puedo contar.
Yeah.
Pero existen ya las vacas felices, ya, y hay gente que está pensando en ese concepto. Por el tema del sacrificio, los químicos que quedan en la carne cuando los animales son sometidos a estrés, que no son menores. Desde el miedo que se genera y todas las emociones. Bueno, yo he tenido no sé si la suerte o mala suerte de ir a conocer mataderos para ver los procesos, y de verdad que se respira un olor fuerte, intenso. Tú sentís que algo está ahí, se está moviendo, claro, mal. Entonces, desde ahí claramente, si ellos tienen un proceso diferente, es válido observar y,
claro, no, y abrirse, que, ¿no? Y ver qué, claro, puede estar pasando ahí.
No quiero decir que está malo ni que está bueno, pero es una mirada diferente y está bien, es válido.
Claro, que tiene que ver justamente con eso que dice Cristian, que tiene que ver con el proceso de industrialización. O sea, nosotros tenemos que alimentar a un montón de gente, millones de personas que viven en una sola ciudad.
Imagínate, ¿cómo se hace?
Claro, y ahí, claro, es donde se genera el negocio, se industrializa para poder generar grandes y grandes cantidades y cubrir.
Claro.
Entonces, además, acá nos enfrentamos a nuestro país en particular, que tiene muy pocas barreras de control. No es como en Europa, donde, no sé, el mismo tema de los salmones. No sé, en Europa les permiten por una pecera o una piscina, les permiten 100 salmones, acá meten 1000 salmones.
Claro.
Entonces, era cosa de tiempo, de que reventara, porque en algún momento ya estás estresando tanto el lugar que va a dañar el ecosistema,
claro,
sí o sí. Y va a pasar lo que pasó. Entonces, donde tienes una falla en un proceso y no es un kilo.
Natural, claro, y no es un...
Está hablando toneladas.
Exacto.
De toneladas, de toneladas.
Recordemos a nuestros auditores que están fuera de Chile que... tuvimos una tremenda crisis en el sur, en Chiloé, o sea, específicamente.
Está todavía.
Todavía está por la sobrepoblación de salmones. Después se arrojó todos los salmones en descomposición
al mar
y eso afectó todo el ecosistema. Claro. Y
claro, fue tremendo.
Fue tremendo.
O sea, está siendo tremendo,
claro.
O sea, alguien no prohibió que en el fondo botar pescados en descomposición es botar amoníaco al mar. Y ahí está el resultado.
Claro.
Para hacerla así como concreta. Entonces, como no existe esa conciencia de parte de las autoridades y de quienes legislan, pagan justo por pecadores. La gente del sur se vio súper afectada y están súper afectados todavía por una decisión de alguien que dijo, no, da lo mismo, bótenlo de vuelta al mar. O sea que hay una cadena de responsabilidades que nadie se quiere hacer cargo y donde en el fondo nos enfrentamos a lo que tenemos hoy día. Uh-huh. Una alimentación que en el fondo sigue siendo un envase más que un tema nutricional o proteico.
Uh-huh. Cristian, ¿y cómo podemos de alguna manera identificar algunos alimentos que a nuestros auditores les puede interesar? ¿Qué alimentos, por ejemplo, nos proveen de energía? ¿O qué alimentos capaz nos puedan dar un poco de sueño? ¿Qué alimentos son buenos para determinadas necesidades?
Necesito acordarme de algo. ¿Sí? Una anécdota así entre medio. A mí no me gustaba la betarraga cuando estaba chico. Yo le decía a mi mamá, no quiero comer eso porque me da sueño.
Pero la betarraga creo que no hace. Era tu excusa.
Era una excusa, no me gustaba.
Yo una vez fui a un curso y una chica dice que tenía una enzima que reaccionaba a la beterraga también. Yo la quedé mirando y dije, ¿en serio? Me dijo, no, sí, la tengo ya. Inventé la excusa para sacármela. Entonces, la excusa es que tengo una enzima que me da alergia con la beterraga. Entonces, bueno.
Al día como beterraga. Me encanta.
A mí me encanta.
Es buenísima. Sí. A ver, desde ahí, de la pregunta que tú me planteas, Cintia, yo creo que lo primero es conocerse. Y saber, efectivamente, que también es un proceso conocerse. Y ustedes lo saben muy bien. Conocerse y entender cómo funciona tu sistema, cómo funciona tu organismo, a qué horas como, qué es lo que como en cantidad, cuánta cantidad, me da sueño. Entonces, hoy día la gente toda esa información se la deja en manos de un tercero, un nutricionista o un médico, porque en el fondo tú vas como en blanco, yo vengo a que me dé soluciones y que me diga qué hacer o qué tomar o qué comer para sentirme mejor. Y muchas veces eso no obedece a que yo, o sí obedece en parte a que yo ingiera ciertos alimentos, obedece a cambios que yo tengo que hacer dentro de mí, en mi rutina y en mi sistema y en mi día a día.
Claro.
Pero obviamente si reemplazas, por ejemplo, o incluyes muchos cereales y agua en tu dieta, te vas a sentir mucho mejor, naturalmente. Tu piel va a cambiar, tu pelo va a estar más brillante, tu energía vital va a cambiar. Entonces, si lo complementas con hierbas para tomar infusiones en vez de puro té o puro café, también te vas a ir sintiendo más liviano, vas a sentir que estás menos meteorizado, tus deposiciones van a cambiar. Entonces, en este tipo de corriente desde la alimentación o desde la medicina a la alimentación, uno tiene que estar atento.
Uh-huh. Claro, no comer, también comer y darte cuenta y mirarte y fijarte qué te está produciendo lo que estás comiendo, ¿no? Eso,
absolutamente.
Eso yo creo que hemos perdido como el asombro, la capacidad de mirarnos y saber en realidad qué efecto está haciendo el alimento en mí, ¿no? Claro. Tampoco lo miro, tampoco lo veo. Estamos, por eso digo, como medio robotizados o automatizados. Entonces es importante, como dices tú, conocerse, ¿no? Y ver.
Yo siento que lo ideal es como conectarse un poco con la comida. No, no, no quiero decir que tengas que hacer oraciones o si las quieres hacer está bien. Pero conectarse con el momento en el cual vas a comer. Porque hoy día para la gente en general y la gente que trabaja en oficina como todos nosotros, el comer es casi un rato donde paro para poder, porque sé que tengo que parar. Porque sé que tengo una hora para almorzar. No, y si no comiendo, almuerzo, me salto hasta las 5 de la tarde.
Así es. O sigo viendo el computador mientras estoy comiendo.
Entonces, claro. También pasa que mucha gente está frente a un computador o frente a un papel tomando notas o apuntes o lo que sea. Pero en general no está concentrado en qué es lo que come. Tú le podrías preguntar 20 minutos después o 2 horas después que almorzó y lo más probable es que no recuerde alguno de los platos o se acuerde de alguna de las cosas o más o menos parece que. Entonces, desde ahí nosotros trabajamos un poco en que entendemos que la gente es así, entendemos que el día a día es así, entonces agregamos cosas súper proteicas o súper alimentos a los productos que operamos. Porque la idea es que en el fondo logres tener vitalidad o logres tener energía en este proceso desde la inconsciencia misma de almorzar mirando una pantalla o almorzar leyendo como lo hace mucha gente.
¿A qué te refieres con superalimentos?
Alimentos que tienen beneficios por sí.
Ya.
Chía, amaranto, quinoa, cuscús, donde tú tienes un superalimento que apoya tu nutrición. Donde necesitas solo 2 componentes para estar bien durante la tarde en términos de energía vital, que es un tema que a Santiago le falta mucho. Estamos en un lugar que es muy gris, ahora estamos entrando ya a un otoño que parece invierno, entonces la gente necesita un poquito más de calor, sopas, crema, no jugar tanto con ensalada. Entonces hay que como acomodar un poco tu dieta, dónde estamos, en qué tiempo estamos, cómo me siento yo.
De forma natural y no necesariamente con caldos, por ejemplo, de esos de marca.
Los caldos supermercados son mucha sal, extremada sal. O sea, no necesita más que, si quieres hacer el mismo efecto, comprar una bolsa de sal y anda graduando la sal que quieres comer tú en el día a día. Pero trabajar desde ese lado con caldo no beneficia en nada, solo sodio.
El mismo curry te sala ya.
Claro, si de hecho los sabores naturales igual son ricos. hacer una crema, no sé, de zanahoria y zapallo italiano solo y molerlo, claro. Tiene una textura que la gente jamás imaginaría que queda, y no necesitas sal, porque ese sabor dulcecito es agradable si lo combinas con otro. Entonces desde ahí es como la mirada que tengo yo y la mirada que tenemos en la cocina de Ruca es esa, de jugar un poco con eso, de no sazonar tanto, de no entregar un plato hiper, o como llevamos yo, en umbrales de sodio o en umbrales de mucha sal o mucho azúcar. No es necesario. Uh-huh. La gente, además, es cosa de observarlo. Se sientan con el café, te piden gotas, tú puedes hacer una tarta vegana y la persona viene y coloca 25 gotas dentro de una taza. Entonces, claro. La gente también vive en un proceso que es difícil de me encantaría poder intervenirlo, pero son costumbres.
Claro. Fondo. Pero algo, no le eche nada.
Claro, pero algo importante que tú acabas de decir, que yo no sé si es la corriente del hinduismo, no sé, pero se conectan como con los alimentos antes de ingerirlos, ¿no? Es como darte cuenta que esta zanahoria y la antroposofía también, claro, tiene que ver con la tierra en la cual ha crecido el sol. Uh-huh. La lluvia, o sea, lo que yo estoy consumiendo en ese alimento tiene que ver con todo el sistema, con toda la tierra, con todo el lugar, este espacio donde estoy viviendo. Entonces, como que empezamos a comer con más conciencia y empiezas a sentir incluso más los sabores, como, claro, que te haces más consciente de aquello que estás ingiriendo, ¿no? No es masticar y masticar y pasar, sino es masticar y sentir ese sabor que estás comiendo.
O sea, darte el permiso de estar tú y la comida un rato.
Ajá,
sin que otros elementos distorsionen esta experiencia. Por más que sea rica, sea muy placentera o te toque un restaurante donde la comida no esté muy buena, que puede pasar. Desde ahí hay muchas corrientes, incluso corrientes que vienen de estudios hechos en Harvard con el mindfulness, donde en el fondo ahora están las corrientes del mindfulness eating, donde tú hace un pequeño proceso de meditación, que no se trata de sentarse en posición, claro, de loto, sino que en el fondo estar ahí presente con lo que estás,
exacto,
comiendo.
Exacto, o sea, presente.
Estás preocupado, no sé si preocupado, estás ahí. No, sí. no estás con distractores, sino que estás ahí con lo que estás comiendo. Y darte permiso de que no seas molestado por elementos externos a lo que estás comiendo. Uh-huh. ¿Qué logras con eso? Principalmente una sensación de saciedad mayor, porque comer en un modo inconsciente, lo más probable es que te dé hambre a la media hora o a la una hora después ya estés comiéndote algo, una fruta, un pan o lo que sea. Y en estos procesos de estar consciente, logras una sensación de saciedad mejor. Uh-huh. Masticas con más calma, por ende, la asimilación de los productos, tu tracto digestivo, todo se activa de otra manera. Aunque suene cliché, o antiguamente tú decías eso, no sé, 10 años atrás y todo el mundo te miraba así, ¿de qué está hablando? Si, claro, la comida es comida. Y hoy día se ha descubierto y se han hecho estudios que indican que una persona tiene mejor metabolismo solo por estar concentrado en lo que está comiendo. Uh-huh. Y eso naturalmente es una mejor absorción de todo lo que estás comiendo a tu sistema.
Claro.
Vitalidad, energía, etcétera.
De hecho, algunas personas incluso, o algunas corrientes, comen en silencio. Comen sin hablar. ¿No? Porque eso te va a permitir, como tú decías, digerir bien, Cristian, claro, además de digerir, no estar con los distractores, sino que estás tan involucrado en engagement con eso que estás haciendo, que es ingerir tu alimento, es estar consciente de lo que estás comiendo y te estás conectando con lo que estás comiendo. Entonces, obviamente tu proceso digestivo igual va a ser como más placentero, va a ser, no sé, vas a disfrutar más de este proceso que es natural de saciar tu hambre.
Sí, claro. Ahí hay muchos hilos que agarrar y poder conversar mucho rato, tal vez. Uno de ellos es solo reparar en que, a lo mejor, no sé, si comes zanahoria, la zanahoria o frutas, por ejemplo, las frutas son cocidas por el sol como tal. Uh-huh. Y desde ahí, en el fondo, hay corrientes hoy día de medicina que van a la vanguardia de incluso qué pasa cuando el ser humano ingiere energía solar. Que lo podemos ver desde alguien que se tira de panza al sol en la playa, que logra ese efecto bronceado con el betacaroteno, o qué pasa así como zanahoria.
Uh-huh, claro.
Entonces, ¿qué pasa con mis células cuando ingiero energía solar? Uh-huh. Entonces, de ahí se está como descubriendo nuevos estudios y nuevos antecedentes de qué pasa cuando consumo vegetales o frutas que son cortados en verde y madurados en cámara, como es el proceso de los grandes supermercados, que no tienen esa cocción solar. Uh-huh. ¿Qué es lo que estoy comiendo en el fondo? Claro. ¿A dónde va a parar? ¿Y qué hago con la energía que ingiero del sol? Si lo vemos en el fondo, en concreto, todo lo que comemos viene de la cocción del sol hacia para que madure. Entonces, ya hay estudios como en esa línea, que todavía mucha gente ni siquiera ha escuchado hablar de eso aún, de por qué aparecen, por qué, cuáles son los resultados o cómo me veo beneficiado. Uh-huh. Hoy día nos preocupamos de no tener panza, ese es como el estilo.
Claro.
No tener panza y ojalá andar contento, no deprimido. Pero nadie se pregunta qué pasa con el hígado, el vaso, claro, el páncreas, el corazón. O sea, lo que más nos preocupamos, si me falla el corazón voy a morir.
Claro.
Esa es la principal preocupación. Y de los médicos en general, el colesterol. Y no se habla nada más que de eso. Entonces, claro, hay mucho tema para poder conversar, investigar. Ya hoy día con internet hay mucho donde bucear y poder obtener información, desde observar lo que se hace afuera, lo que se hace aquí. Hay mucho, uh-huh, mucho para hablar.
Claro. Bien.
¿Hagamos una pausa?
Sí, eso, dale.
Estamos conversando con Cristian Urriola, chef de Rucanulán, acerca de alimentación saludable, ¿ya?
Así es.
Y hay un... Dime.
No, nos vamos con un tema, pensé yo. ¿Sí?
Nos vamos con un tema. Hay un personaje de la mitología griega que decían que era muy fuerte, ¿ah? Y que seguramente se alimentaba muy bien, según la mitología. vamos a escuchar un tema que se llama Go to the Distance, de Michael Bolton, de la película Hércules, de Disney.
Ah, qué wey.
When I go the
Distance.
Linda.
Sí, bonita canción.
Bien. Bueno, estamos de regreso aquí en Vida Top, la vida que tú te mereces, con nuestro invitado Cristian Urriola, con quien estamos conversando acerca de comida saludable. Y nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre qué importante es el comer consciente, ¿no? De entender, digamos, este proceso en el cual estamos ingiriendo los alimentos. Y fuera del micrófono yo les contaba que mi hijo Lucas se aprendió un verso, ¿no? Que son los que normalmente les enseñan a los niños en Ruca Nulán antes de ingerir los alimentos y después de ingerir los alimentos también, ¿no? Es como agradecer por lo que acabo
de comer.
¿No? De nutrirme. Cuéntanos un poco más cuál es ese sentido.
A ver, el sentido de generar estas rutinas en los niños, lo primero obedece a que un niño que tiene cierta estructura naturalmente es más calmo. Uh-huh. O sea, si yo tengo un niño que no sé cómo controlarlo mucho, mi opción es darle rutinas, darle un marco. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Certidumbre.
Claro, que va a pasar esto, él sabe a qué se. Uh-huh. Los niños desde pequeños, si tú los entrenas en eso, se preparan, saben a qué hora va a pasar esto, qué hora va a pasar aquello, y eso los calma, no les da angustia. Uh-huh. Y luego dentro de las rutinas viene el proceso, como decías tú, Cintia, de agradecer, que en el fondo no es nada más que el proceso de abrir el espacio de comer. Uh-huh. Donde los niños naturalmente entienden que solo nos vamos a dedicar a esto ahora.
Claro. O sea, esto no es un rezo, no es un tema religioso, tiene que ver con un tema donde yo lo que hago es abrirme a este momento que va a suceder.
Estar consciente, estar aquí y ahora, donde en el fondo agradezco los alimentos.
Le doy la bienvenida a ese espacio.
Y donde ahí se generan un montón de estrategias con los niños, donde en el fondo, no sé, tenemos en ciertos casos niños que son muy impulsivos y claramente por estrategia son los últimos en ser servidos. Entonces eso ayuda a controlar esa yo quiero primero, porque los niños son así, yo quiero todo. Entonces cuando nos vemos enfrentados a ese perfil de niño, la única forma natural es haciendo estos espacios amorosos donde ellos sienten que igual van a ser atendidos, pero controla tu ansiedad. Uh-huh, que es lo que les falta mucho, contrólate un poco. Y desde ahí, claro, los versos no tienen que ver con una opción religiosa, que mucha gente a lo mejor cree que nosotros en Ruca les enseñamos algún tipo de religión diferente, no, para nada. Tiene que ver con el estar ahí, con abrir y cerrar los procesos. O sea, vamos a comer y hay una canción de apertura, lavado de manos, y después las maestras hacen el proceso de encender la vela y hacen estos versos que los niños se terminan aprendiendo. Y que nosotros le recomendamos a todos los papás, si tú quieres llevarlo a casa, perfecto, porque en el fondo vas a hacer lo mismo, ni siquiera es necesario que te pongas a cantar o que seas un gran tenor, sino que solo tararea la canción y los niños solo, pum, esto viene.
Así es.
Y la tienen clara. Entonces, dejas de pelear, dejas de poner la comida al frente como un elemento negociador y abres un poco el espacio del paladar, donde nosotros, yo siempre le digo a los papás o cuando conocen la casa o se acercan, que en el fondo la primera responsabilidad de mostrar los alimentos, de abrir el paladar, es de los padres, no de nosotros. Porque hoy día tendemos como sociedad a dejar en manos de alguien la crianza de mi hijo, ya sea en el colegio, la alimentación de mi familia, ya sea en el supermercado o en el restaurante donde almuerzo todos los días, y no me preocupo de eso. Entonces la idea es que te hagas cargo de eso y que funciones con eso, que lo tengas súper claro.
Ahí qué bueno es, digamos, alinearnos con, como tú bien dices, en la casa y en el jardín también. O sea, poder llevar este espacio, esta rutina, también a la casa, ¿no? Y que los niños cuando estén en la casa también sientan que continúa, es un continuum.
Claro.
No es que en el jardín tengo una forma de hacer y en la casa tengo otra forma de hacer las cosas.
Que todo es lógico, ¿no?
Ajá, que todo tiene una lógica.
Lo ideal es que los niños desde pequeñitos entiendan que en el fondo hay una coherencia, que... Independiente de la forma o el mundo que tú les quieras mostrar, hay una coherencia. O sea, si vamos a hacerlo bien, hagámoslo bien siempre. Si vamos a hacerlo mal, hagámoslo mal siempre. Y está bien igual, es tu opción. Pero desde ahí tener claro que en el fondo, si tú eres ambiguo con los niños, ellos van a leer eso. Entonces el problema no va a ser de la hora, sino que va a ser más grande.
Claro.
Cuando él tome sus decisiones, cuando él tenga que enfrentarse a ciertas cosas donde esta ambigüedad le va a jugar.
Por supuesto.
Y se le va a aparecer. Y muchas veces esa reacción aparece o brota de no sabemos dónde y él se maneja en un modo inconsciente y volvemos a lo mismo, que es más de lo mismo que hay en, yo creo que en varios países, no solo en Chile, donde me muevo y no sé por qué me muevo.
Claro.
Como y no sé por qué como. Me angustio y no sé por qué me angustio. No tengo el control de nada de lo que pasa dentro mío, porque todo lo echo la culpa a lo que está afuera.
Claro.
Y eso también tiene que ver con la comida, entonces es un círculo.
Sí, qué importante, ¿no? Es ir sembrando conciencia desde chiquititos en esta... En esta forma de dar la bienvenida a ciertos espacios, por ejemplo el espacio de la comida, que es un espacio importante, y cómo a través de este verso le damos la bienvenida a ese espacio, generamos el proceso y después nuevamente agradecemos por lo que acabamos de...
Exacto. Enmarcas en el fondo la comida.
Sí.
Enmarcas la comida y bueno, como gran tip ahí es no bloquear alimentos. Nos pasa que muchas familias van a Ruca y no sé, ¿qué le van a dar a mi hijo almuerzo? No sé, los días lunes, por ejemplo, arroz integral. Oh, no, yo tengo una pésima experiencia con el arroz integral. Y la gente rebota lo que les pasa a ellos y empoderan a los niños en relación a eso.
Claro.
Y yo siento que eso no es positivo porque en el fondo estás dejando al niño con una marca que no es de él. Que tú se la estás regalando en el fondo, gratuitamente, para bien o para mal. Entonces desde ahí darse el permiso de probar, darse el permiso de investigar, de equivocarse dentro de una cocina. No sé, yo el sábado tuve una charla de alimentación y la gente estaba como todo, me miraban así como tú eres muy diestro en esto, como que te manejas mucho. Y es que yo le decía, no sé si es manejarse, yo sí tengo experiencia, pero también la embarré dentro de una cocina y en base a eso vas aprendiendo.
Aprende, claro.
Pero si entras a una cocina, te pasa un chascarro y sales huyendo con miedo, la probabilidad de que lo vuelvas a hacer son cero. Porque no vas a querer cometer el error, a lo mejor, no sé, las expectativas son muy altas, en generar un tremendo banquete, terminamos con un huevo recocido.
Claro.
Difícil, pero hay que atreverse, ese es como el gran secreto, atreverse a explorar, a hacer mezcla. En general es comida, no tendría por qué quedarte malo, a menos de que se te caiga la sal o se te pase el azúcar, que es más difícil, pero... Ese es como el espíritu.
¿No? Y poder cocinar con los niños también. Qué entretenido.
Integrarlo. Sí, todo el rato.
Claro.
Ellos disfrutan mucho de eso. Incluso haciendo pan o haciendo masita. Pueden estar mucho rato y la creatividad les brota. Pero en 2 segundos les pasan masa y empiezan a hacer pirámides, caracoles, momias. Y aparecen todos los que se te puede imaginar.
Claro, y después ellos sienten que... pasan por el proceso de comer lo que ellos han hecho. Eso no, lo encuentro maravilloso.
Y el orgullo es así máximo.
Sí,
me dicen, claro. Algunos se van con algún pancito a la casa.
Sí.
Mira, mamá, te hice un pancito para ti. Entonces, relacionarse con la comida de otra manera yo creo que es sano. Más que desde una inconsciencia de estoy apurado, tengo que comer, tengo media hora para comer. Tratar en lo posible, que te lo permita el tiempo, de generarte ese espacio.
Claro. Cristian, ¿y qué pasa con a veces estos nutrientes adicionales que a veces tomamos, que tenemos ahí como un set de pastillas o de complementos alimenticios? ¿Qué tan bueno es ingerir eso? Porque yo he visto, hay muchos lugares donde te venden cápsulas de, no sé, mezclas de esta hierba con esta. ¿Qué tanto funciona realmente?
Mira, yo tengo la... Participé el año pasado en un diplomado donde hablamos de ese tema, donde trabajamos mucho ese tema. Y hay un comercial que hoy día lo puedes ver en televisión a ciertas horas, donde hay un actor que sale que dice, mira, yo trabajo mucho, algo así, dice, y para mi día yo quisiera comer todo esto. Y muestra una mesa llena de productos, así, con una biodiversidad increíble, desde carnes, huevos, etcétera. Y el resumen es como no tengo tiempo, como esto. Y te muestra el producto. Aquí está el suplemento. Entonces, de ahí pensar en que un suplemento va a cubrir las necesidades de un alimento, yo creo que no estamos bien enfocados. Porque por eso es un suplemento, no es un alimento.
Claro.
Y está categorizado como tal. Y de ahí también hay un hilo fino en saber, no sé, si te gusta, no sé... consumir en pastillas productos antioxidantes, si efectivamente ese producto tiene la característica de estar en el producto como antioxidante. Porque si en el fondo estás comprando un polvo, estás pagando una porrada de plata.
Claro.
En un rato me acuerdo, Oscar me dijo, ¿no? Estaba detrás de comprar de consumir maca por energía. Yo le dije, bueno, le expliqué para qué servía la maca, y me dijo, tengo estas pastillas. Y yo le dije, ¿para qué compráis eso? Si en el fondo hay otros lugares donde podéis comprar, no sé...
La maca en polvo.
Me dio un precio, ya ni me acuerdo, pero así, no sé, me dijo, no sé, 10 pesos. Esta me cuesta 10 pesos, esta caja, esta pastilla de maca, suplemento. Y yo le miro y le digo, ¿para qué compráis eso? Si en el fondo por 12 pesos compráis medio kilo, por darte un ejemplo. Entonces me dice, ¿pero cómo 12 pesos? Claro, ¿cuánto te costó esto? No sé, 10 pesos la caja. ¿Y cuántos gramos son? 12, 15, 20 gramos. por 12 pesos compráis medio kilo, entonces claro, para qué seguir comprando pastillas. Es que la comodidad, bueno, es que ahí entramos en otro tema.
Claro, claro.
Y ahí tu comodidad, asúmela, o sea, está bien, uh-huh, me parece súper bien, pero no es lo que tú estás esperando. O sea, si efectivamente claro, estás buscando a través de pastillas sentirte vital, no sé si es el camino. Uh-huh. Ahí más, yo creo que ahí cuando uno está medio desvitalizado, la opción es cambiarte a vegetales, full yeah, vegetales. Harta ah, agua, bien, ingesta de agua, idealmente, o de la llave, o que esté por botella, procesada, filtrada, y harta fruta. Eso es lo que te va a quitar la sensación, dejar de comer pan, masa, cosas que en el fondo en tu intestino no fermenten, o fermenten lo menos posible.
Yeah.
Eso es lo que te da la sensación de pesadez.
Yeah. Ahora, mira, qué importante saberlo, ¿no? Porque uno sí, compra las pastillas, ni siquiera te das cuenta cuál es el gramaje que trae cada cápsula, y en realidad de repente estás consumiendo una cantidad irrisoria, que no sí, sé si te va a hacer algo o no, y podrías estar comprando el producto de otra forma o consumiéndolo de otra manera. Uh-huh. ¿No?
La gente en realidad está, yo siento que carente de información. Estamos en una sociedad, como ya lo hablamos, de mucha inconsciencia. Entonces hoy día hay ciertos espacios, televisivos incluso, donde están hablando mucho de alimentos en horarios que antes era impensado. O sea, hablar, pensar que meter una cápsula de alimentación a las 9 de la noche en el medio de un noticiario, a lo mejor en 10 años atrás, o sea, la gente dice, no, claro, cero opción, o sea, no tenemos por dónde. Y hoy día es lo que más marca rating en términos de lo que está pasando. Entonces de ahí explican para qué sirve esto, hacen pruebas empíricas con gente, y funciona. O sea, la gente termina a través de este medio enterándose de cosas que jamás hubiese pensado en relación, no sé, al cochayuyo, a la maca, al ajo. Y como todo se vuelve moda, en fondo también, pasaste, ¿no?, de desconocer un producto a quererlo mucho, y la demanda sube, por donde se acabó. Fue el hecho del ajo negro, por ejemplo.
Claro.
Nadie conocía el ajo negro, que es una técnica que viene de Oriente hace miles de años, y ahora se puso de moda. Lo mostraron en la tele, todo el mundo quería ajo.
¿Y cuáles son las propiedades del ajo negro?
Uf, tiene muchas, desde antioxidantes hasta levantar el libido. Uh-huh.
Pero es para cocinar, igual que el otro, ¿cierto?
Te lo puedes comer directamente. El ajo negro es un ajo que está en un proceso de cocción lenta, aproximadamente entre 12 a 15 horas, y los dientes de ajo los meten en cabezas al horno, y terminan saliendo los dientes de ajo igual que los que tú conoces, pero cocidos, y se ponen negros.
Ah, ok.
El ajo dentro de sí tiene una parte que se llama chalaza, que es una parte blanca que está al centro, que es donde está toda la potencia del ajo.
Uh-huh. Que es la parte fuerte.
Es la parte claro, fuerte que uno normalmente puede retirar para hacer un pebre o algo, y no quedar con el hálito ajo así uh-huh, toda la tarde. Entonces desde ahí la chalaza pierde esa potencia, pero gana otras propiedades. Entonces todos los que estaban investigando o partiendo con un emprendimiento en el sur, así vamos a probar cómo me va con el ajo, y hicieron, no sé, una producción de ajo, no tenían a quien vendérselo, porque llegaban acá, mira, el ajo viene de Oriente, entonces como que buscaban la forma de destacar las propiedades. Y como está en un inconsciente y nadie sabe para qué era, mucha gente, algunos compraban y, oye, vamos a hacer la prueba. Pero basta que salga en televisión, claro, y hagan este experimento, un tipo en una pareja con disfunción eréctil, con problemas de diabetes, no sé qué, no sé cuánto, el médico dice, efectivamente, no, ni una posibilidad de arreglar a este caballero, si ya el daño que tiene, estamos mal. 15 días le dieron dientes de ajo negro, y el caballero andaba con la testosterona arriba con un muchacho de 20. ¿Cachai? Entonces se le arreglan un montón de parámetros que el mismo médico, que así como, ¿cómo explicó esto?
Claro.
O sea, no se puede hasta ahora. Entonces,
claro, porque recién es algo que está claro, produciéndose.
Entonces,
¿no?,
también la medicina está un poco inconsciente en este sentido de solo remedios y no alimentación. Entonces, uh-huh, hay otra gran gama de médicos que solo se dedica a recetar alimentación, y algunos son más específicos en decir, cómpralo en tal lado, este producto para esto, y tómalo, igual como te dan un remedio.
Uh-huh. Claro.
Anda a la farmacia y cómprate esta pastilla y tómatela 8 veces cada 8 horas, no sé cuántos días, y después nos vemos. Uh-huh. Entonces hacen el mismo ejercicio. En el claro, fondo tiene mayor impacto, creo yo, que consumir pastillas o remedios.
Por supuesto.
Uh-huh.
O sea, igual es algo más sano, ¿no? A no ser que estés ya en una situación como muy crítica y ahí ya claro, tengas que tomar el remedio. Pero si claro, no... y por eso es tan importante conocerse y mirarse, porque igual tú puedes prevenir de alguna manera.
Absolutamente.
¿No? Ya con la misma alimentación.
Pasa que hoy día no tenemos esa costumbre de prevenir, sino que en el fondo, mientras me siento bien y me siento vital, démosle, hagamos, funcionemos. Uh-huh. Pero cuando uno se ve reflejado o enfrentado a estos temas, cuando ya tiene cierta edad, y ahí es donde los procesos ya no son reversibles. donde ya efectivamente todo lo que trabajaste, todo lo que juntaste en términos económicos, ya lo tienes que empezar a gastar en ti mismo en medicina, porque ya está ahí en una calidad de deterioro que ya es casi imposible revertir, y solo empiezas a depender de remedios.
Claro.
Entonces la opción es preocuparse, o ocuparse, mejor dicho, antes de llegar a este punto donde no hay retorno. Uh-huh. Hoy día tienes las posibilidades de cambiar, hoy día modificar tu alimentación o hacer ciertos cambios que a lo mejor sean progresivos, no hay por qué ser drástico y mañana amanecer siendo vegano si sé que el fin de semana me va a empezar a tirar el olor a parrilla y lo voy a estar pasando horrible.
Voy a sufrir.
¿Para qué sufrir? Claro. ¿Para qué sufrir? Ese es como el consejo final. No sufran, hagan los cambios que tengan que hacer, pero en relación a lo que yo, a como
claro.
yo me sienta bien.
Uh-huh. Claramente. Cristian, tú nos comentabas también hace un rato que tiene que ver, hay un tema que tiene que ver con la con que el consumo del ser humano se ha basado, el consumo alimenticio se ha basado en dos principales alimentos, uh-huh. ¿cierto? Y que obviamente eso también nos ha impactado. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre eso?
Volvemos con el mismo punto, donde en el fondo le entrego toda la alimentación a un tercero, donde él me elabora los alimentos y yo no discuto, solo compro. Entonces desde ahí la alimentación se ha seteado en dos grandes elementos o dos grandes productos, el maíz por un lado y el trigo por otro. Entonces donde el maíz aparece en diferentes formas y tratados en diferentes laboratorios, desde bebidas gaseosas, productos químicos, detergente, pasta de dientes, o sea, una infinidad de cosas, y desde los mismos productos alimenticios. Y al otro lado también, donde los desarman, los rearman en diferentes presentaciones y diferentes productos, y en el fondo la gente está terminando consumiendo dos alimentos. Donde antiguamente, no sé, volviendo un poco el tiempo atrás, tenías una biodiversidad de al menos una canasta de 12, 15 alimentos, que hoy día se reducen a 4 o 5. Uh-huh. Yo creo con suerte, dentro de lo que uno debería revisar y tal vez abrir su refrigerador y empezar a ver qué es lo que hay dentro.
Uh-huh. Pero por ejemplo el maíz. El maíz se consume de muchas formas, pero al final es maíz.
Sigue siendo igual. El producto primario sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma escala, sigue comiendo el mismo producto, mejor en el cereal en la mañana, después en no sé qué en la tarde, en la bebida al mediodía. Entonces, sigues consumiendo el mismo producto, donde no tienes una biodiversidad. Y eso es lo que genera, o se está en estudio de generar muchas enfermedades o muchos temas de salud, es justamente eso. Uh-huh. Que me veo enfrentado a comer siempre el mismo producto presentado de diferentes formas.
Claro, que en este caso sería el maíz y el trigo.
Que son los dos que más se golpean. Y la soya entra por otro lado también, donde se manipula, se deconstruye y se arma en diferentes productos, y también tienes una amplia diversidad que proviene de la soya.
Claro, o sea, hay hasta carne y soya, está el tofu que también es de soya. El
tofu es del poroto.
Ah, es del poroto, ya.
El tofu es un cuajo de poroto, del poroto soya.
Del poroto soya. Uh-huh. O sea, viene la soya igual.
Pero viene la soya igual. Ah.
Entonces, desde ahí, pues te digo, la gente, como que entregamos el poder, por decirlo de una manera, o entregamos la decisión de dónde comprar uh-huh. a lo que teníamos más cerca, la comodidad. Claro.
Pero mira, qué importante lo que estás diciendo, porque yo conocía, por ejemplo, un grupo de personas que vegetarianas, pero la alimentación que básicamente se centraba en eso, maíz, trigo y soya. Sí. Y como no pueden comer carne, no comen carne, la cantidad de soya que ingerían es tremenda. Uh-huh. Los platos con soya, que el tofu, que la soya, pero todo eso es soya. Al final lo único que estoy consumiendo es soya.
Podrían incorporar garbanzo también.
Sí, claro, absolutamente. Claro. De hecho, hoy día ya aparecen como las primeras corrientes de los veganos obesos. Que tú dirías, un vegano obeso, pero ¿dónde viste eso? Efectivamente, porque para poder generar toda la gama de productos que están generando la industrialización para los veganos, porque también lo vieron como un negocio, son almidones reventados que están tratados para generar un queso. Almidones que están tratados para generar no sé qué. Entonces, hoy día terminas comiendo full almidón, como que en el fondo te sentara con un plato con medio kilo de pan a comer medio kilo de pan con una cuchara, literalmente. Entonces hoy día ya aparecen los veganos obesos, ya hay niños con diabetes o prediabetes, entonces cosas que antiguamente eran impensadas, que eran enfermedades para gente de edad. Uno veía un abuelito con diabetes y decía, ya, eso es normal, siendo tampoco normal.
Claro.
Entonces, como que de una otra manera varían los estándares y todos como que nos conformamos con eso. La OMS dice que ya la diabetes hoy día va a estar generalizándose por un índice de 10 y hoy día lo bajamos a 8. Y mucha gente queda afuera, son en el fondo estudios, son parámetros. Y como que con eso calman un poco la sociedad y nadie se espanta. Y de ahí donde también perdimos la capacidad de asombro respecto a las cosas. Uh-huh. A entregarle una Coca-Cola a un niño chico, entendiendo que una Coca-Cola es una taza de azúcar. Habría que hacer el ejercicio inverso, decirle, toma, hijo, tómate una taza de azúcar y ve cómo te va, cómo anda.
Claro.
Pero para nosotros es normal darle Coca-Cola o darle bebidas gaseosas a un niño. Y claro, cuando, o sea, a nosotros nos pasa, vamos a cumpleaños y nuestro hijo no toma bebidas gaseosas, a nosotros nos miran como el bicho raro, como que nosotros lo cortamos en relación o lo castramos porque él no lo pase bien. Y el efecto no es ese, el espíritu de nosotros no es eso con él, en este caso en particular, sino que él va a tener la opción de tomar Coca-Cola cuando sea más grande, mientras esté en mi poder, a lo mejor cuidarlo de buena forma.
No, y decirle qué es lo que le puede pasar. Mira, esto no es. O sea, yo creo que los niños también necesitan harta comunicación en ese sentido de comentarle y decirle. Y claro, si uno en la casa tampoco lo hace, el niño va a ver que es normal alimentarse sano.
Eso hablamos
en
lugar de la ser coherencia.
Claro,
eso
hablamos. En lugar de ser normal alimentarse con comida chatarra, ¿no? Porque efectivamente terminas comiendo lo mismo.
Sí, claro.
¿Y dónde está la diversidad? O sea, ¿dónde está el zapallito, sí, el italiano, el amarillito, la albahaca, la selga? No sé, tantas cosas más que se pueden consumir.
Sí, y también hay está como esa excusa a flor de piel de que no tengo tiempo. Entonces a los niños también no les mandan, o los papás no tienen tiempo para cocinar, entonces les pasan o dinero para que ellos consuman lo que quieran, o les mandan comida de mala calidad, principalmente arroz, puré, y vamos con los carbohidratos,
claro,
vamos carbohidratos.
Los empaquetados.
Claro, ¿no? A los 10, 12 años va a tener un niño con una panza que va a ser difícil de sacar, entonces vamos gastando plata en nutricionista, entonces es como el ejercicio previo, no sé si me explico bien, ¿para qué llegar a tanto? ¿O para qué entregar el poder a un tercero si en el fondo yo sé que lo puedo hacer con pequeños cambios? Uh-huh. Y no necesito ser un tremendo chef para meter un zapallo italiano a una cocina y hacer algo rico. No tengo que tener un entrenamiento si hablemos de años de carrera. Necesito solo experimentar y ver cómo funciona.
Claro que sí.
Entonces de ahí es una línea fina, pero existe hoy día.
Bien, bueno, estamos aquí en Vida Top conversando con Cristian Urriola acerca de alimentación saludable, y realmente como que nos has abierto,
sí, los ojos.
Harto, sí, y espero que nuestros auditores también, a partir de ahora, los que no, digamos, los que sí, que mantengan, pero darse ese espacio de comer conscientes, ¿no?
Claro.
Conscientes y saber qué es lo que estamos ingiriendo.
Sí.
O sea, saber que podemos, que la naturaleza nos entrega tantos productos.
Sí.
Que podemos incluirlos en nuestra alimentación más que solamente, digamos, estos dos o tres que vimos, que es en los que nos basamos, ¿no?
Hay que entrenar a los niños en que coman rico, nada más.
Involucrarlos también.
Involucrarlos en la casa, en las cosas del día a día, no tenerlos marginados. En el fondo la idea es, como dice Cintia, generar conciencia. Si está en nosotros cambiar, obviamente, lo que pasa de aquí hacia adelante. Yo creo que el camino es trabajar con los niños. Ahí está el futuro. Nosotros ya vamos en un camino de retirada, ya pensando.
Pero igual podemos rectificar.
Exactamente. Pero ya estáis mirando en cómo me retiro, para dónde voy, para dónde va mi camino. Pero ellos son los que tienen la energía más a flor de piel, las ganas.
Pero qué importante es la coherencia también, ¿eh? Porque lo que se hace en casa, o sea, lo que ellos ven que uno hace, ellos lo van a repetir, o sea, claro, si nosotros somos sus ejemplos.
Ahora, yo también destaco mucho la personalidad de los chicos hoy en día, porque nuestra generación era como más sumisa.
Sí, totalmente.
Ellos cuestionan más, ellos preguntan más hoy, por lo tanto se empoderan más.
Sí, claro.
En este sentido. Y cuando escuchan algo que les hace sentido y se lo explican bien, llegan a la casa y también lo transmiten.
Así es.
Entonces ellos finalmente son un aporte, a diferencia de lo que por lo menos yo me sentía cuando estaba chico. O sea, no, sí, tú te comes eso.
Éramos sometidos.
Lógico, claro.
Oye, el discurso típico era, cuando tú vivas en tu casa, vas a poder hacer lo que tú quieras. Entonces claro, los primeros 18 o 20 años de tu vida estás ahí cuartado en... no puedo hacer nada,
lógico,
estoy sometido.
Yo hoy día hago asado todos los días.
¿No? Eso.
No, es broma. Así que eso, ¿no? Está bien. Me parece maravilloso que nosotros podamos ir de alguna forma conectándonos con lo que se hizo durante muchos años. Incluso hay muchas personas, le comentaba el otro día a Cintia, que en lo particular en mi iglesia hay una corriente que tiene que ver con la reforma pro salud y que viene desde la época de 1800 y tanto. Entonces tiene que ver con la alimentación equilibrada, con no consumir cierto tipo de cosas. Y incluso hay gente que ha hecho reportajes de el estilo de vida, el estilo de alimentación y la larga perspectiva de vida que tienen los adventistas del séptimo día.
Claro, por la alimentación, ¿no? Ahora, la idea no es que uno tenga que cohibirse tanto, ¿no? O sea, es como decir, bueno, ya esta es la forma en la que tienes, está prohibido todo esto, okay, pero si nosotros lo entendemos, y entendemos que nos hace daño, o un niño entiende que eso le puede hacer daño, si nosotros nos damos el tiempo para explicárselo, de verdad que los niños entienden.
Por supuesto.
De verdad que los niños, pero a veces no tenemos tiempo para explicarles y solamente decimos, no, porque yo lo digo, y así es, y tú no comes esto porque yo te estoy diciendo. No, porque yo sé, y yo lo digo. No, hay que conversar, hay que comunicar. Exacto, y él lo va a entender. Obviamente. Y si lo entiende, le va a hacer clic, le va a hacer sentido, y vamos a empezar a generar generaciones, que suena redundante, pero generaciones más conscientes.
O sea, a lo mejor es generar en un ser la capacidad de pensar.
Sí,
y de plantearse y de tener claro qué quiere hacer, empoderarlo en eso. Yo creo que ese es el mejor favor que le puedes hacer a un niño. A lo mejor, no sé si entregarle tanta info, porque los niños son demasiado esponja, entonces hay que acotarlo a cierta edad para entregarle ciertas informaciones, pero sí soy partidario de que ellos deben tomar desde chicos su camino acotado, pero claro, tomar decisiones y proponer pensamientos y discutir con ellos, hablar en buena, pero no desde el yo te lo digo porque soy tu papá.
Claro.
Y se acabó, y no hay más conversación. Y tienes
o darle
que comer,
una información muy científica, ¿no?
O darle algo mucho de peso. Porque si no va a terminar teniendo un niño que va a activar su cabeza primariamente, va a trabajar todo desde la cabeza y no va a trabajar de las emociones, o sea, se va a cortar.
Claro.
De otra manera, entre la cabeza y el pecho no va a haber una conexión. Y de ahí también repetimos es como otra... el modelo de lo que está hoy día. Claro. Uh-huh. Ustedes lo trabajan y lo saben muy bien también.
Cristian, ¿algún mensaje que quieras entregarle a nuestros auditores?
Un saludo principalmente a toda la gente que nos está escuchando. Saludo a Oscar, que no está acá con nosotros. Se le extraña. Me pidieron que enviara un saludo a Margot. Ya se lo mandé. Comer rico, comer saludable, atreverse a cocinar. Creo que ese es el gran desafío.
Y comer consciente.
A estar en familia, aprender la cocina en la casa, a situarse un rato a cocinar, pero no por el tema social de que vienen mis amigos, los tengo que regalar, no, sino que hagámoslo desde involucrarnos en el proceso. Uh-huh. Y de pasarlo bien con eso, no necesitamos más que un fuego que nos acompañe, algo para colocar sobre el fuego y vegetales, carne o lo que tú quieras hacer.
Bien.
El resto solo creatividad.
Muy bien.
Bien,
me dio hambre.
Sí.
Y es la hora además.
Quiero ir a comer.
Gracias, Cristian. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y nos estamos escuchando en un próximo programa, el próximo miércoles, aquí en Vida Top. Buenas tardes.
Chao, chao.
Morning has broken.